José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
todas y todos, amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Caracas. Hoy 2 de julio de 2025. Hoy nos complace mucho estar de nuevo con ustedes. La semana pasada, muy afectado. Todavía estoy, tengo un resabio ahí en la garganta, pero no hablaba prácticamente. Así que cuídense mucho ustedes también con esas anomalías del clima y el virus y la cosa que anda por ahí. Bueno, hoy 2 de julio de 2025, estamos llegando a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertus. En los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez, transmitiendo de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Recuerden que nos pueden seguir también por nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente, 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño, ya está por llegar. También nos acompaña como siempre nuestro grande amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteve, a quien le damos desde aquí un cordialísimo saludo, estimando unos días vacacionales por allá al lado de su primogénita, su hija, allá en la ciudad de Santiago, Chile. Bueno, también nuestros cordiales saludos y congratulaciones, felicitaciones a todas las Cármenes y Carmelos. Hoy día 16, hoy 16 de julio es el día del Carmen. Entonces queremos enviarles, pues, repito, nuestras congratulaciones a todas las Cármenes y Carmelo, y las Cármenes de mi familia que me están oyendo, Carmen Elena y Carmen Alicia en la ciudad de Maracay, allá, bueno, mi saludo, fuerte abrazo a todos y todas, que la pasen bien, sin lugar a dudas. Y nosotros les ofrecimos, comenzando, ese introito interesante de Celia Cruz, y conocida como la reina de la salsa, lo hacemos a tenor de que está cumpliendo 17 años de fallecida. Fue una cantante cubana considerada una de las artistas latinas más importantes e influyentes del siglo XX. Ella nació allá en La Habana en 1927 y falleció en 2003 en Estados Unidos. Ella vivía allá en las afueritas de Nueva York, donde desarrolló gran parte de su carrera, porque es reconocida por su potente voz, su energía en el escenario y por popularizar ritmos tropicales como el son cubano, la rumba y especialmente la salsa, e impuso aquel legado de azúcar, así como se dio a conocer, pues, tanto en su tierra natal como en México, donde hizo muchas campañas, y en los Estados Unidos, donde también se consagró en muchos géneros, a lo de Willie Colón y otras, bueno, otras celebridades de la canción y el espectáculo. Desde aquí, desde nuestro recordatorio. Sí, nuestro recordatorio para para todos, desde aquí de Alba Ciudad y desde nuestro programa La Voz de Caracas. Nosotros queremos recordarles, pues, que tenemos interesantes informaciones. Por ahí debe estar ya pronto nuestro buen amigo Jimmy Gudiño para que nos hable también de la actividad político-electoral, como también del trabajo legislativo municipal que se viene cumpliendo a diario, semana tras semana, a través de las distintas comisiones, activados todos, siempre activados. Sí. Y tenemos que recordar que un día como hoy, en las efemérides del día, recordamos que un día como hoy, el primer juego de fútbol en Venezuela, en 1876. El juego se disputó entre trabajadores ingleses y trinitarios en una cancha improvisada en Caratal, El Callao, Estado Bolívar. Recordamos también que el Ministerio de Fomento crea el Servicio Técnico de Hidrocarburos para vigilar, controlar y fiscalizar directamente los aspectos operacionales de la industria petrolera venezolana. Eso fue en el año 1930. Un equipo de arqueólogos anuncia el hallazgo en el noreste de Jordania del pan sin levadura más antiguo del mundo, horneado hace aproximadamente unos 14.400 años, imagínense ustedes. Este pan parecido al pita, pan de pita, fue elaborado por la cultura natufiense utilizando cereales silvestres como la avena, la cebada o la escanda. También es el Día del Defensor Público, Día Nacional del Policía en Venezuela, Día del Fútbol en Venezuela y Día de la Virgen del Carmen. Saludamos a nuestra delegación, representación, digna representación del softball venezolano, que se tituló campeón mundial de softball. Ayer fueron reconocidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y por toda la comunidad deportiva y la población venezolana en general. Y vamos a disfrutar de otro tema que usted, Alexander, ha preparado por allí.
Pasan las noches y los días, pasas de amor por la avenida. No consigo la manera de sacarte de mi pena, porque no te olvido, no te olvido. Aunque lo intento, no he podido, y aunque yo quiero, no te olvido, no te olvido, no te olvido. Sencillamente que me muera, yo te llevo conmigo.
No te olvido con Omar Enríquez. Bueno, continuamos aquí en La Voz de Caracas, transmitiendo para ustedes con mucho gusto. Gran audiencia, gentil audiencia que nos sigue todos los miércoles. Bueno, espero que se me esté oyendo bien, porque estaba difónico, estaba casi que ni hablaba, pues, con ese malestar, el virus este que anda loco por ahí, que me afectó. Imagínense ustedes, un locutor sin voz deja de ser locutor. Así que bueno, así en eso estamos. Lamentamos tener que enviar como una información de los amigos de la Junta Directiva del Sindicato Profesional de Radio y Televisión, hablando de males y enfermedades. Tenemos dos de los directivos enfermos. Está el doctor Argenis Vera, que es nuestro director de finanzas y además el instructor, el que imparte los talleres de locución en el Sindicato de Radio y Televisión. Ha estado bastante malito, bastante quebrantado, esperemos que se recupere pronto. Pero también está en el día de anteayer, hoy es miércoles, el día lunes en la tarde, sufrió pues un ataque cardíaco. Nuestro compañero Jorge Coraspe. Dicho sea de paso, yo soy el secretario de Actas y Relaciones de la Junta Directiva y él es mi suplente, mi adjunto. Jorge Coraspe, excelente persona, conocido ampliamente dirigente gremial del Sindicato Radio y Televisión, y él es precisamente miembro del espectáculo y su programa y su premio que se llama Noches de Aplausos, Noches de Estrellas y Aplausos, muy conocido ampliamente. Él está recluido en el piso 3 del Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria en Caracas, en la unidad de cuidados coronarios. Esperemos que se recupere pronto también. Y bueno, allá nuestro saludo, fuerte abrazo, Coraspe, y para adelante, que tú eres un hombre duro y ahora es que te queda tiempo y camino por trillar. Camino que hacemos al andar. Bueno, entonces vamos a ir así. Vamos a ir. ¿Nos queda tiempo para otro tema o íbamos al corte de la emisora? Tenemos la esquina de Caracas. Me señala por aquí Alexander y Wilfredo. Las esquinas de Caracas. Vamos a hablar hoy de la esquina esa céntrica, tan céntrica que es en el centro histórico de Caracas, la esquina de la Torre. La esquina de la Torre tiene sus orígenes en los primeros tiempos de la ciudad, mucho antes de que existiera la actual Plaza Bolívar. Su nombre proviene de la imponente torre del campanario de la Catedral de Caracas, que fue una de las primeras construcciones relevantes del área y sirvió como punto de referencia para los habitantes y visitantes del naciente poblado. Esta torre, construida por el maestro Juan de Medina, alcanzaba los 150 pies de altura y albergaba 10 campanas, convirtiéndose en el edificio más alto de la época colonial. Imagínense ustedes. En los siglos XVI y XVII, la esquina de la torre era un espacio estratégico, tanto para los colonizadores españoles como para los misioneros, aborígenes y mestizos. Era común que este lugar sirviera de punto de encuentro y referencia de la vida social, política y religiosa de Caracas. Además, la torre era utilizada como atalaya y campanario, lo que le daba un papel central en la vigilancia y organización de la vida urbana caraqueña. Durante el siglo XVIII, la esquina de la torre fue testigo de importantes hechos históricos. Por ejemplo, en 1749, Juan Francisco de León y su movimiento precursor de la independencia acamparon en la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, y dejaron sus armas en la pared de la esquina de la Torre a gradillas, marcando así el lugar como un punto clave en la historia de la ciudad. La torre también resistió varios terremotos, como el de Santa Úrsula en 1766 y el devastador sismo de 1812 que dañaron su estructura, ampliamente conocido y recordado como el terremoto de Caracas, pero que no lograron borrar su importancia simbólica y arquitectónica. Antes de la construcción formal de la Plaza Bolívar, La esquina de la torre formaba parte del núcleo fundacional de Caracas y estaba rodeada de edificaciones coloniales, viviendas y espacios públicos que fueron evolucionando con el tiempo. Su relevancia como punto de referencia y su conexión con la vida religiosa y social de la ciudad la convirtieron en una de las esquinas más emblemáticas, cuyas tradiciones y leyendas aún perduran en la memoria caraqueña. Bueno, vamos a cumplir compromiso de la emisora y regresaremos con La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 23 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En los municipios San José de Guanipa y Simón Rodríguez del estado Anzoátegui existen creencias que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la creencia en torno a la planta de sábila. Cuando se visita alguna vivienda en las poblaciones de El Tigre y de San José de Guanipa, tal vez se pueda ver colgada detrás de la puerta principal una penca de sábila. Esto es común entre los habitantes de estas poblaciones, ya que consideran que de esta manera su hogar estará protegido de cualquier hechizo que se le quiera hacer a algún miembro de la familia. Esta planta de sábila debe ser preparada durante el Viernes Santo a las 12 del mediodía y posteriormente debe adornarse con lazos rojos en las pencas y luego se debe sembrar una planta en el lado derecho de la entrada de la casa que se desea proteger. Conocimos algunas de las creencias en torno a la planta de sábila, patrimonio cultural del estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda Cultural.
Llegan los viernes y no tienes planes. Te adelantamos uno. Aprende y conoce más sobre el arte con el Centro Documental Teresa Carreño y su conferencia Repensar el Juicio Artístico, Método y Visibilidad en el Arte Contemporáneo. Acompaña a la ponente María Laura Ibeca el próximo viernes 18 de julio a las 4 de la tarde. El Centro Documental Teresa Carreño quedó ubicado dentro del complejo teatral al lado de la Librería del Sur Aquiles Anzoa. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
Un saludo para Alba Ciudad, que estuvo en toda esta jornada del Festival Mundial Viva Venezuela, trabajando arduamente para comunicarle a todos sus usuarios todo lo que transcurrió durante 10 días maravillosos de nuestra música tradicional venezolana y de todas las músicas que vinieron del mundo, de 20 países. Estuvieron aquí en Venezuela, en Caracas, La Guaira y Miranda. Gracias por ese trabajo. Y hoy, bueno, prepárense para recibir la información de parte del ministro Ernesto Villegas, de todos los datos, todos esos números importantes de manera cuantitativa que tuvo el festival y de la manera cualitativa lo hermoso que transcurrió esta jornada de este primer capítulo y preparándonos para lo que nos viene para recorrer todo el país. Mari Peñán, viceministra de Cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 10 y 28 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Yo pedirle a Dios si te... medica manuni. Su classe sta il 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 medica manuni.
Well, one more time, baby. Okay.
Bueno, de nuevo con ustedes, complacido de estar aquí en La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM, transmitiendo desde aquí, desde la Gran Caracas. Complacido, le enviamos cordiales saludos también, muchos saludos, fuerte abrazo, le deseamos lo mejor a los niños en su día especial que va a ser el próximo domingo, el Día del Niño. ¿Ah? Y no solamente para los niños, sino para aquellos que aunque tengan muchos años encima, también tienen esa condición, esa característica de ser jóvenes, de ser muy jóvenes. Llevan, como decimos, llevan el niño por dentro. Sí. Entonces, para todos los niños y niñas de Venezuela y de América y el mundo entero, que celebran su día, el Día del Niño, el próximo domingo. Ya saben, papá, háganlo bien, como siempre lo hacen, apórtase bien, con sus niños, con sus hijos. Permítanles que la pasen, si la pasan bien al lado de ustedes, como siempre, con su grata compañía, que se sientan mucho mejor ese día. Y sobre todo, bueno, no piensen tanto en lo material, ¿verdad? Que son los, bueno, que merecidos también, hasta donde esté el marco de sus posibilidades. Dale un regalo, un obsequio, un juguete, pero sobre todo, mire, regálenle afecto, cariño, que eso es lo que les va a quedar a ellos por siempre, les va a quedar internalizado. Su padre lo trataba excelente, el mejor trato, el mejor cariño, prodigaba, ¿verdad? Toda esa asistencia espiritual como tal. Eso nos gustó a nosotros, vamos a hacerlo nosotros también a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera, etcétera. Y no solamente a todos, así sean ajenos también, a los niños, porque como decía Andrés Eloy Blanco, todo para mí, el que tiene hijos, todos los niños del mundo son sus hijos también. Bueno, continuamos nosotros nuestro espacio, repito, y vamos con cuentos y leyendas de Caracas. Bueno, vamos a hablar de la leyenda del fantasma de la monja en la Universidad Católica Santa Rosa, USAR. ¿Ustedes saben cuál es la Universidad Católica Santa Rosa? La que está ubicada allá en La Pastora. Ajá. Esa tiene, ¿verdad? Tiene también su historia, además de su historia académica, también está identificada por las leyendas paranormales que circulan entre estudiantes y trabajadoras. La más famosa de todas es la del fantasma de una monja que, según cuentan, aparece en los pasillos y jardines del antiguo seminario que hoy ocupa la universidad. La historia se remonta a los tiempos en el que el campus era un seminario, y al norte de sus terrenos se encontraba uno de los cementerios más antiguos de Caracas. Durante una epidemia que azotó la ciudad, se cavó una fosa común en las cercanías, y se cree que la capilla de la universidad está construida sobre ese antiguo lugar de entierro. Con el paso de los años, surgieron relatos de apariciones y sucesos inexplicables, siendo la figura de la monja la más persistente en el imaginario colectivo. Apariciones y testimonios. El fantasma de la monja, conocido como la monja del seminario, suele manifestarse en horarios específicos. A las 10:30 de la noche, en los alrededores del jardín central, y a las 6:30 de la mañana, en el primer piso del antiguo seminario. Los relatos provienen principalmente de trabajadores nocturnos, personal de seguridad y estudiantes que transitan los pasillos en horas de la noche. Muchos aseguran haber visto una silueta vestida de hábito desplazarse en silencio o sentir una presencia inexplicable que les eriza la piel. Impacto en la comunidad universitaria. La leyenda ha cobrado tal fuerza que se ha convertido en parte del folclore de la USAR. Los nuevos estudiantes suelen escuchar la historia como advertencia, y algunos evitan pasar solos por ciertas áreas después del anochecer. Para muchos, la presencia de la monja es un recordatorio de la antigüedad y el misterio que envuelven a la institución, reforzando el sentido de respeto y temor hacia el pasado del lugar. Aunque no existen pruebas concretas sobre la identidad de la monja o las razones de sus apariciones, la leyenda sigue viva gracias a los testimonios y las narraciones transmitidas de generación en generación. Algunos interpretan la presencia como un alma en pena ligada a los antiguos cementerios, mientras que otros la ven como una manifestación simbólica también de la historia religiosa y educativa de la universidad. En cualquier caso, la monja fantasma de la Unión de la Universidad Católica está en hoy una de las leyendas urbanas que más se conocen en la ciudad de Caracas. Enviamos un cordialísimo saludo a todos nuestros oyentes, y de manera especial tenemos uno que es muy adicto a la radio y como tal a Alba Ciudad. Me refiero al profesor, doctor, el hermano Gabriel, quien está en nuestra sintonía. Hermano Gabriel, en cualquier momento lo vamos a invitar también para que nos hable de ese trabajo holístico, espiritual también, que él maneja con sabio tino y mucha receptividad en la audiencia, en sus programas que ya tiene. Y que no es extraño que lo tenga por aquí también con nosotros en Alba Ciudad en cualquier momento. Bueno, y saludamos por aquí a nuestro buen amigo y coproductor Jimmy Gudiño. Vamos, tenemos un corte musical y luego venimos con Jimmy Gudiño.
Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos.
Yo no sé mañana, nos dijo Luis Enrique, un tema muy agradable, complacido para todas las Cármenes y Carmelos de Venezuela y el mundo. Hoy es el Día del Carmen, así que si ustedes tienen una Carmen o un Carmelo o algo, lo pueden, realmente lo pueden ustedes también saludar desde aquí. O yo lo hago en su nombre. Bueno, pues ya aquí estamos con nuestro compañero y amigo y coproductor del programa, Jimmy Gudiño, el concejal Jimmy Gudiño. Hasta ahora no, a veces uno no sabe si cómo llamarlo, si el concejal o el diputado. Bueno, no, el diputado electo, como él dice, hasta que no recibe su investidura, la toga y el birrete, no puede decir todavía que él es el diputado en efecto. Ajá, titular. Bueno, adelante, Jimmy. Que bienvenido.
Sí, gracias, compañero José Hurtado, conocido cariñosamente como el profesor Hurtadito, que es un gran productor, pues, de programas de nuestra República Bolivariana de Venezuela, con alta experiencia, y es del sindicato de profesionales del trabajo de la de lo que corresponde a los actores, cultura y también a locutores de radio y televisión.
Sí, señor, y aquí estamos formando más locutores. Hablando de eso, pronto vamos a tener, Jimmy, una buena información. La estamos cocinando para los futuros profesionales de la locución a través del Sindicato Profesional de Radio y Televisión. Sí, señor, pero ya se lo diremos en su momento. Para que ellos, amigos, y no solamente a los que quieren ser profesionales de la locución, sino también son profesionales universitarios o técnicos, pero que necesitan manejar bien la voz, necesitan interactuar, necesitan saber, pues, de ello. Oíste, Jimmy, así que ya lo diremos en su momento. Con ustedes, Jimmy Gudiño.
Sí, mira, Hurtado, hemos tenido una semana de mucho trabajo. Tú sabes que este 27 de julio se van a efectuar las elecciones municipales.
Sí.
En los 335 municipios del territorio nacional. Y nosotros estamos en la ciudad o el municipio más importante de Venezuela, que es Caracas.
Caracas.
Y uno de los sitios o lugares más importantes de nuestra América. Sí. Porque de Caracas nació Simón Bolívar. Cuidado si no es el americano con más importancia que ha pasado en la historia de la humanidad.
El genio de América.
Y nació aquí en Caracas. Bueno, pero Caracas ha estado muy movida, específicamente las 22 parroquias, pero nosotros tenemos una responsabilidad en Antímano de llevar la jefatura del comando de campaña de esta campaña municipal, y el cual llevamos con honor y dignidad a nuestra almirante en jefe, Carmen Meléndez, para que sea alcaldesa de Caracas. Ya ella es alcaldesa,
sí.
Pero se está planteando nuevos retos, nuevas formas para que la camarada gane nuevamente las elecciones como alcaldesa de Caracas, y se ha demostrado con hechos. Cuando nosotros vemos el rescate de los espacios públicos, cuando vemos en la parroquia donde yo estoy que Mamera parecía Vietnam, y que ella tan solo en 4 años ha venido arreglando, teniendo un CDI de último nivel con tomógrafo, único CDI creo que en Caracas o en Venezuela que tiene hasta el momento tomógrafo. Ese es un logro del poder popular. Bueno, allá en el, adentro en el barrio en Mamera 4, y hemos el rescate de la casa cultural, convertir a una escuela que era siempre una escuela que era víctima de los abusos de robos y hurtos de los delincuentes, ahora se convirtió en liceo, y que se ha convertido en una infraestructura muy bonita para los habitantes de Mamera, para los mamereños, para las mamereñas de bien de Mamera 4, y que nosotros vemos que la infraestructura de la carretera se ha arreglado, y hemos venido viendo que ven con beneplácito. Eso es por decir un ejemplo, nada más en Mamera, pero si vamos a las bases de misiones que se han hecho en la parroquia Antímano, el rescate de la carretera de la calle principal de Carapita a un 40% que nunca se le había metido mano. Eso quiere decir la intención de nuestra almirante en jefe, Carmen Meléndez, de colocar a Caracas bien bonita. Esta semana
acaba tuvimos... Acaba de decir también, Jimmy, a Caracas bien bonita, porque Caracas es toda Caracas, y ella es la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador. O sea, que a cada quien le va a llegar su parte, o ya le está llegando su toque, ¿no? ¿Verdad? Los distintos sectores de Caracas. ¿Sí?
Entonces, cuando vemos, antes que ella fuese alcaldesa, asumió el Ministerio de Interior y Justicia y Paz.
Sí.
Y nosotros teníamos una situación difícil en la parroquia El Paraíso y la parroquia Santa Rosalía, específicamente lo que llaman la cota 905,
sí,
que era un territorio que llamaban territorio de paz, pero en el fondo no era un territorio de paz, era un territorio que parecía que había un estado paralelo,
sí,
que mandaba la delincuencia. Y ella poco a poco, con su inteligencia, con su hidalguía, con su paciencia, fue a esos espacios y acabó con la delincuencia y le devolvió la cota 905 a todos los coteños, a todas las coteñas
la
de la parroquia Santa Rosalía y la parroquia El Paraíso. Es decir, que demostró más allá,
sí,
de la fuerza, que es una mujer con ovarios y que está dispuesto a resolver los problemas de la ciudad, los rescates de los espacios públicos en las plazas, la Plaza Bolívar, la autopista que se veía cuando pasaban los carros que no tenían un nivel de vistosidad agradable, sino que se veía como una ciudad. Hoy en día llegan los extranjeros a nuestra ciudad capital o llega otra gente y entonces en ese instante dicen, berro, este es Caracas. Y bueno, y como queda poco tiempo, decirte que hemos venido trabajando en el comando de Antímano. La semana pasada, el día sábado, tuvimos un encuentro con las glorias deportivas, con Luis Primera, con Carlos Burguillo, con los grandes ligas, sí, exboxeadores que fueron campeones mundiales, Luis García y otros compañeros que, compañeros José Rincones, otros compañeros que, bueno, que fueron importantes. José Rincones fue campeón mundial, sí, campeón mundial de boxeo, no en la profesional, sino en el tema amateur, campeón, sí, mundial amateur, José Rincones. Eso quiere decir, esa actividad hubo, se presentaron algunas peleas allí. El almirante tuvo que lanzar la bola en la primera bola del sí, juego de softball. Abriendo y estuvo la Expo Juventud en la parroquia Antímano y tuvimos varias actividades directamente en el barrio con la gente. Y se siente que el almirante en jefe es lo nuevo y que va a ganar la alcaldía de Caracas junto a sus concejales y concejalas de la Revolución Bolivariana y de la patria. Esperemos, porque nos queda un miércoles, pero estamos tratando de hacer lo posible y hasta lo imposible para ver si en la próxima fecha logremos nosotros entrevistar a nuestra almirante en jefe, Carmen Meléndez, porque la agenda es difícil y por tal motivo no ha estado hasta el momento. Esperemos que logremos los objetivos, compañero Hurtado.
Seguro.
Y darle ese regalo al pueblo caraqueño a través de su dial 96.3 FM de Alba Ciudad, específicamente en la hora de La Voz de Caracas, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana.
Ah, claro. Claro que sí. Ya estamos ya. Nos queda un minuto. Mira cómo pasa el tiempo, hermano Jimmy. Bueno, y ahora es que hay paño que cortar, pero bueno, nos prepararemos para la próxima entrega, que nos acompañen. Mándale un saludo a los niños y las niñas, que el Día del Niño el próximo domingo.
Bueno, sí, aprovechando que nos queda un minuto, decirle a todos los niños y niñas de nuestra República Bolivariana de Venezuela que este domingo la pasen bien bonito. Es un día especial. Aunque yo soy copartícipe de que el Día del Niño y Día de las Niñas es todos los días.
Todos los días.
Debe Hay gente ser, que se acuerda de los niños, sí, de regalarle algo, sí, o estar pendiente de los niños o sacarlos a pasear solamente el Día del Niño. No, el niño tiene que sacarlo a pasear todos los días.
Todos los días.
Claro, es una fecha referente, sí, pero es todos los días que tienen que sacarse. Bueno, yo me despido, Hurtado, de todos los radioescuchas, 96.3 FM, Alba Ciudad, en su programa La Voz de Caracas, y lo invitamos para el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana por acá por Alba Ciudad en su programa La Voz de Caracas 96.3 FM. Adelante, Hurtado.
Bueno, así hemos, como tú lo señalaste, así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les damos las gracias por dejarnos entrar a sus hogares, amigas y amigos, y sobre todo las Cármenes y los Carmelos en su Día del Carmen, hoy 16 de julio. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en la producción del programa, Marcos Esteves, a quien está trabajando con nosotros desde allá donde se encuentra con su hija y su grupo familiar en este momento en Santiago de Chile, y está pendiente con nosotros en su guión, Marcos Esteves, y comandando los controles técnicos, el buen amigo Alexander Rodríguez. También nos acompañó, como siempre, Wilfredo Jordán y, repito, Jimmy Gudiño y José Hurtado. Les invitamos a volvernos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, por La Voz de Caracas. No dejen de sintonizarnos también por la www.albaciudad.org. Que tengan todas y todos un término del miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó
La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.